Está en línea, no sé, Raúl Llanesa, delegado general de ATE INDEC. Raúl Rosales Sandoval lo saluda, ¿me escucha?
Le escucho, buenos días.
Perfecto. Rosales Sandoval, Alba Mataruco, lo queremos entrevistar porque queremos preguntarle a usted como delegado general de ATE INDEC. Por lo que tengo entendido, he leído últimas declaraciones de usted, sostiene que la canasta de ingresos mínimos para no caer en la pobreza de un hogar tipo con dos hijos menores de edad, por lo que estaba leyendo, según sus declaraciones, quiero corroborarlas con usted, sería de 15.600 pesos, 15.677 pesos. ¿Esto es así?
Es una canasta de ingresos mínimos, o sea, no es una canasta deseable, no es lo que a veces se indica como la canasta familiar, que hace muchísimo tiempo no se calcula, siempre son actualizaciones simplemente. Es una canasta de mínima que elaboró nuestra comisión técnica, que dice que para que haya, para que una familia con cuatro personas, dos adultos y dos hijos menores de 9 y 6, no caiga en la pobreza, debería ganar 15.377 pesos con 40. Y aparte, les aclaro que este dato lo venimos haciendo, o lo venimos calculando desde el 2011, o sea que es un insumo que hemos entregado a todos los actores gremiales para que puedan discutir en paritarias la recomposición salarial desde ese año, y el viernes pasado en ATE Nacional lo presentamos, y Hugo Cachorro Godoy, que es el secretario general de ATE Nacional, lo va a tomar a la hora de discusión paritaria como el piso, porque bueno, vos, hay sectores que ganan quizás mínimamente, que ganan un sueldo muy bajo en las municipalidades normalmente, pero hay otros que quizás se acerquen, no es el caso nuestro ni el INDEC. Entonces digamos, decimos que amén de el porcentaje de aumento, que no debería bajar del 30, que fue la inflación que tomó el INDEC tomando la de San Luis o la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue alrededor del 27, bueno, debes tomar un 30 para recomponer. Yo, si fuera un paritario, pediría la apertura inmediata a 6 meses después de que esté en vigencia el acuerdo que se llegue, o pediría ya un colchón para, en principio, también contener el aumento de la inflación que va a suceder desde enero y hasta que se den el aumento, siempre, normalmente es a mitad de año, ¿no?
Sí. Esta declaración, ¿no?, de esta afirmación, de lo que usted afirma, de la comisión técnica de ATINDEC, que lograron, ¿generó algún tipo de repercusión desde lo que tiene que ver con funcionarios del gobierno? ¿Que ustedes se hayan enterado, que se hayan comunicado con la comisión, con los integrantes de la comisión, con ATINDEC?
Mira, no, el viernes y el fin de semana fue uno de los temas que atravesó, el candelero mediático, unos temas de mayor importancia, y no hemos tenido mensajes. Tienen nuestros teléfonos, el interno de la delegación gremial en el INDEC, y estamos a disposición, en principio, de nuestras organizaciones gremiales y también organizaciones gremiales amigas que nos han venido acompañando durante estos 9 años de lucha. Claro. Pero también, si hay alguien del Poder Ejecutivo cree que es importante escucharnos, porque creemos que ningún trabajador, en principio estatal, debería estar por debajo de esto, bueno, estamos abiertos a sentarnos con todo el mundo, ¿no? Claro. Y de hecho, en el interior hay compañeros que nos han invitado, de Rosario, de nuestra delegación ATE y CTA. Ahí la semana que viene hay una charla respecto a lo que el INDEC, los trabajadores de ATE INDEC, estimamos debe ser el salario mínimo, vital y móvil. Seguramente en estos días también nos estaremos comunicando con otras organizaciones amigas, ¿no?
Sí, y no, por eso le preguntaba justamente porque, claro, sitúa justamente la discusión por el salario mínimo vital y móvil en estos números. Otra cuestión que quería preguntarle, Ullanesa, usted es delegado general de ATE INDEC hace muchos años, ¿hace cuántos años precisamente?
Soy delegado del INDEC desde el 2005 y delegado general hace 4 años.
Bien, desde el 2005 a esta parte, bueno, ahora, como ya sabemos, no, supuestamente se está llevando una normalización, dice, se plantea Bevacqua y Todesca en el INDEC. ¿Usted cómo ve la situación? ¿Qué cuadro nos podía describir de cómo se está trabajando ahora en el INDEC? Si de verdad no se podía hacer números y si se está justamente equipando de gente, de cuadros técnicos, como para que puedan hacer números, por lo menos para fin de año, de la inflación, de ¿cómo ve la situación allí adentro en el INDEC?
Bueno, son dos temas. Uno, el tema del supuesto pagón estadístico. Sí. Nosotros, nuestra comisión técnica, nosotros evaluamos que si hubieran servido a dar un número propio en marzo, tendríamos que denunciarlo. Sería tan trucho como los índices que dieron durante 9 años. Así que, digamos, no sabemos, tampoco así de cierta, podemos decir que estén 8 meses o 9 meses o un año para sacar un número, pero digamos que si hubieran salido en marzo a dar un número propio, hubiera sido un escándalo. Respecto al índice de precios al consumidor, ¿no? Y el tema de la normalización, para nosotros es claro. Nosotros, cuando nos juntamos con los candidatos a presidente, luego de la primera vuelta, que quedaron 6, cursamos pedidos, reunión a los 6 que quedaron, que era Scioli, Macri, Stolbizer, Nicolás del Caño,
Sergio Massa
y no sé si Zap.
Rodríguez
Zap. Exactamente. Bueno, nos recibieron 3, Nicolás del Caño, Stolbizer y Mauricio Macri. A los 3 les pusimos los mismos pedidos, que son que para que haya normalización del INDEC, esta delegación gremial, que fue uno de los testigos y denunciantes de la manipulación estadística y la destrucción del sistema estadístico nacional, que fue posible de la mano de la precarización laboral que existe en el INDEC, que no es una isla en el Estado. No es que el INDEC son más precarios que en otras delegaciones y que en otras delegaciones o organismos a nivel nacional, provincial y municipal. Entonces, bueno, reclamamos el cese, el fin de la precarización en el INDEC, el paso a planta permanente de todos, ¿no? Porque ahora pareciera que hay una suerte de casa de brujas y hay despidos sin tener en cuenta la labor que... y estando en contra también del decreto que dio el gobierno. Me parece que primero tenemos que analizar por qué pasó lo del INDEC, que no es una isla, te repito, se repitió en muchos organismos e instituciones del Estado Nacional, y para que eso termine, para que no te vengan a apretar y te cambien las modalidades de trabajo, tienen que estar en planta permanente, claramente.
Claro.
Eso es uno de los, es un primer exigencia que hicimos. La otra es que se vayan los funcionarios cómplices. Durante 9 años dijeron que la inflación era menor era de un dígito, y que la pobreza llegaba al 4.5%, y que se comía con 6 pesos, entre otras cosas, y hubo funcionarios que son de carrera también, y que no se van a decir nada. O sea, esa gente fue cómplice de esa mentira. Y por otro, sacar a la gente que hostigó a trabajadores. Digo, en el INDEC se sufrió mucha violencia laboral, y recayó en aquellos que dijimos que no íbamos a aceptar que se defraude el Estado con un dato estadístico que paga la sociedad. Así que, digamos, para darte una idea, para que haya normalización hay que terminar con la precarización en el INDEC, terminar con aquellos funcionarios que fueron cómplices de la mentira, y en principio empezar a convocar a aquellos que se fueron, que fue lo que dijo Mauricio Macri días antes de asumir, que iba a convocar a todos los que se fueron del INDEC producto de las expulsiones, de los despidos, si iba a dar tarea a los que desplazaron. Bueno, por ahora solamente volvió Cintia Poc. Marcela Almeida, que es la delegada gremial, tiene el cargo, que lo recuperó a través de la Justicia Nacional. Un cargo que es de ella, que la justicia dijo que es de ella. De ella, en el sentido que era el que venía siendo antes de ser desplazada. Y después uno o dos compañeros del IPC. Hay unos 50 o 60 compañeros que están esperando que el INDEC los convoque para volver a retomar tareas en un organismo que sintieron como propio, y que producto de la violencia que generó la intervención de Guillermo Moreno en el INDEC, tuvieron que irse.
Bien, o sea que hay una situación también, como usted describía recién, hay una casa de brujas, pero esto lo extiende ya no solo el INDEC, sino también a su sensación.
No, solo a nivel nacional, digo. Hubo despidos de 70 personas, y la verdad estamos discutiendo, o sea, hay unas 10 o 12 personas que todavía no retomaron. Pues yo no, no, yo la traigo a hablar con la gente Germán Paldoski en Radio 10 y le digo, me parece que no es una decisión acertada empezar a hacer un tiro al pichón de empezar a tirar despidos a diestra y siniestra, cuando uno lo que tiene que entender que en estos últimos años no se generan puestos genuinos de trabajo, que simplemente es parte del relato, lo que decían que había generado 6 millones, no sé cuántos puestos de trabajo, porque hay gente, muchísima gente, de hecho las plantas de nuestro estado se han que más que duplicado en estos últimos 4 años. Entonces hay que decir que esa gente debemos contenerla de alguna manera, como sindicato debemos contenerla de alguna manera, y me parece que el estado, los estados administrados por las distintas, valga la redundancia, administraciones que ganaron el 10 de diciembre ser quienes lleven adelante la administración de los recursos, que normalmente son escasos, antes que despedir, dejar familias en la calle sin un sustento, debería empezar a ver de qué manera organizan el Estado Nacional para ponerlo en funcionamiento, para atender las necesidades de la gente.
Claro. Y otra cuestión que le quería... Entonces, repasando en la situación en el INDEC, ¿cuántos empleados están en riesgo o no se sabe si perdieron su trabajo? ¿Cuántos serían, que recién lo mencionó Raúl?
No, hubo una andanada de 70 despidos y que ahora quedaron 10 que estamos discutiendo a ver cuál es la razón de esos despidos. La verdad, no... Debo decir que en ese caso sí hay una isla en el INDEC, por ahora no hay más despidos y la verdad que no estamos de acuerdo en que haya una casa de brujas ni acá ni en ningún estado nacional. Para eso nosotros el viernes vamos a convocar un nuevo brazo a 9 años del primer índice trucho, que fue el 5 de enero del 2007, y vamos a convocar a todos los sectores del estado nacional, provincial y municipal que quieran acercarse a acompañar a nosotros y a utilizar, como lo han venido haciendo muchos sectores en lucha, al abrazo como una tribuna para hacer oír su voz.
Bien. O sea que son 10 los trabajadores que están discutiendo, defendiendo desde AT e INDEC por su continuidad laboral, ustedes.
Hoy sí.
Bien. La otra cuestión que le quería preguntar es que cuando el gobierno nos apeló a que tomáramos como los argentinos como índices el de San Luis y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo una diferencia de índices bastante evidente, digamos 6,5 en diciembre según San Luis y 3,9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿A qué se le puede explicar o se le puede encontrar una razón de que sean índices tan distintos?
El índice fue porque impactó, yo te digo la explicación que nos dieron los compañeros de San Luis, ¿no? Y que ahí impactó en parte o en gran parte el aumento de transporte y aparte son dos índices, pues las muestras son muy distintas, pero la de San Luis el a favor tiene, igual no estuvo muy lejos, estuvo entre el 27 de Cava y el 30 y Moneda o 31 el de San Luis anual, pero bueno, como digo, la diferencia es el doble en diciembre. Que la de San Luis tuvo la como argumento válido a la hora de utilizarlo, es el dato que utilizamos nosotros en nuestros ejercicios estadísticos desde que comenzó el problema de la manipulación y la destrucción del sistema estadístico nacional, es que ha mantenido una conducta que se puede ver en el tiempo y que ha sido de alguna manera en materia de confianza a la hora de utilizar un dato alternativo, y aparte es oficial, ¿no? Un dato oficial, es un dato de una dirección de estadística provincial que es parte del sistema estadístico nacional y que hay que recuperar urgente, ¿no?
Claro. Recuerdo a la gente, a los oyentes, que estamos en diálogo con Raúl Llanesa, delegado general de ATINDEC. La última, preguntarle que no lo hice antes. Cuando usted, la comisión técnica que estimó que una familia necesita un ingreso de 15.677 pesos para no caer en la pobreza, una familia tipo, que lo calcularon con las tarifas, lo calcularon con las tarifas de anteriores.
Y eso lo vamos a hacer, el mes que viene cuando eso impacte directamente en la factura.
Claro. Claro.
El mes que viene o el otro, cuando esté obviamente vamos a tener que hacerlo, si no serían nosotros ahora, y hasta que haya datos estadísticos oficiales vamos a hacer la actualización mes a mes de esa canasta, y seguramente o en febrero, o sea, digamos el dato que sale en marzo o en abril, el dato que sería de marzo, ahí vamos a rever reflejado cuál es el impacto de ese aumento en la canasta que para nosotros debería utilizarse a la hora de discutir en paritar ese salario.
Una familia tipo necesita para vivir 5.008 pesos de canasta alimentaria, sí, mínima, de dos adultos y dos hijos menores.
Sí, sí. Y, para no caer en la indigencia, ¿no?
Para no caer en la indigencia. Y 10.700 pesos, entre otros consumos, incluyendo el alquiler.
Exactamente.
Así es donde hicieron la cuenta. Bueno, y esto sin contar que se puedan ir de vacaciones o que puedan...
No, pues, es lo mínimo. No es la deseable. Digamos, todos nosotros deberíamos exigirles a nuestras organizaciones gremiales o centrales que generen este tipo de relevamiento y datos alternativos, pero propios, donde vos podés tener una canasta de mínima, pero también una canasta que tenga que ver con tu actividad y tenga que ver con la región donde vivís, del país. No es lo mismo una canasta en la ciudad autónoma de Buenos Aires o mismo en la provincia o en el Gran Buenos Aires, con la cercanía que tenés a muchos servicios que vienen del Estado Nacional o del provincial, que una canasta en el norte o una canasta en el mismo sur.
Claro. Bueno, Raúl, seguramente lo llamaremos, o estaremos en contacto más adelante, cuando tengamos otros cuadros tarifarios y cuando podamos ver en las tarifas el real impacto del aumento, que hasta ahora mucho no tenemos que descifrarlo y mucho no se puede entender cuánto va a impactar en los servicios, por lo menos de luz y más adelante gas y agua. Muchísimas gracias, Raúl.
No, a su disposición. Hasta luego.
Gracias. Estábamos hablando con Raúl Llanesa, él es delegado general de ATE INDEC, acerca de los números de la Comisión Técnica, de cuánto necesita una familia tipo para no caer en la indigencia.